Buenas tardes.
Martes 20 de agosto de 2024, son la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala y aquí en Radio Duna damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada con Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien. ¿Algo en especial de esta canción?
¿Tú ves la serie? Es de esta canción, es de la serie Suits.
No he visto la última temporada.
Yo tampoco.
O sea, en realidad la vi hasta la mitad.
No, yo no he visto la nueva temporada.
Que hubo como una interrupción y después...
Sí, volvió después de mucho tiempo. Y se llama When They Fight, They Fight. Y la puse por la demanda de la médica y la vida 3 al Estado de Chile.
No son las primeras,
¿sí? No, son las segundas. Después tuvo Colmena antes y Con Salud.
Claro.
Y esto es por 25.379 millones de pesos, reclamando que la ley número 21.247, promulgada durante la pandemia, ha impuesto sobre las ISAPRES una carga económica insostenible.
Ellos reclaman que, entre otras cosas, la obligación de financiar la licencia médica preventiva parental sin la posibilidad de ajustar los precios constituye una expropiación indirecta de sus recursos y afirma
toda vez que la licencia de prenatal y postnatal la paga el Estado, no las ISAPRES.
Por supuesto, sí. La paga el
Estado Chile.
¿Con PIN?
Sí, bueno, sí, me imagino que el COMPIN, sí, creo que el COMPIN.
A ver, déjame buscar qué es exactamente el COMPIN.
Yo me acuerdo que había que hacer mucha cola en el COMPIN.
Claro, pero ya ahora es todo
digital. No, ahora es todo digital, lo que sé, yo soy de otra época.
Claro, no sé, es que no puedo encontrar qué significa la...
¿COMPIN? Yo lo busco, no te preocupes.
Pero debe ser como centro de...
¿no? Corporación.
Corporación. A ver, aquí está, Ahí está, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.
Mira.
COMPIN.
El COMPIN. El nunca bien ponderado COMPIN.
El nunca bien ponderado COMPIN. Sí. Un capítulo más en el tema de la ISAPRE. Conversaba con alguien que sabe mucho de la industria.
¿Ya?
Y tú sabes que a mediados de julio se entregó esta hoja de plazos y costos o algo así. No me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero básicamente era un documento que tenía como tres secciones. Una... con la manera en que la ISAPRE estaban haciendo frente a las alzas de la salud, los planes que estaban implementando y los déficits o los costos, una explicación de los déficits y la argumentación para las alzas de las tarifas. Uh-huh. Todo esto se somete a una comisión de 5 personas técnicas que todavía no ha dado su veredicto. Estamos a la espera de qué es lo que va a suceder.
Esto es básicamente para la implementación de la ley corta, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Recordemos que esta ley que al final la tramitación no fue tan corta, pero que tiene relación cómo en el fondo las ISAPRES se hacen cargo de la deuda con sus afiliados.
Ahora, hay un tema que es como medio, digamos, está metido por ahí entre medio, que tiene que ver con empezar a controlar esta industria desde el Estado. Una consecuencia de eso es que se limita la competitividad, porque al final, ¿para qué vas a competir si al final del día le van a fijar por decreto los ingresos a toda la industria?
Claro, porque les ponen un tope.
Claro, entonces claro, al final
la Corte Suprema finalmente puso un tope con eso, claro, indirectamente fija un precio. Bueno, fue muy discutido, de hecho, ese dictamen de la Corte Suprema de la Tercera Sala, que es una sala que sabemos que es bien polémica, justamente por eso, porque al menos hasta donde entendíamos, la Corte Suprema, la Justicia, el Poder Judicial, no tenía dentro de sus atribuciones fijar precios.
Claro, o legislar.
Claro,
directamente.
O legislar.
Oye, estamos en la semana de Jackson Hole. Esto empieza el 22, termina el 24.
El jueves.
En la mitad habla sí. Jerome. Estaba leyendo por ahí. Jackson Hole ya tiene toda su tradición y su historia, ¿no? O sea, esto obviamente no es una cosa que partió ahora. Y tiene la particularidad de convocar a... básicamente los banqueros centrales del mundo
y los ministros de finanzas
a discutir sobre teoría macroeconómica y hablar de lo que pasa en sus países en un lugar que parece que es bien bonito, no lo conozco.
¿Tú sabes lo que hacen?
Wyoming.
¿Tú sabes lo que hacen cuando mientras no conversan?
¿Qué hacen? ¿Tú estuviste?
No he estado, pero estuve reporteando.
Ya.
No,
ya.
En su tiempo libre el lugar parece que es muy precioso.
Perfecto.
Y básicamente andan a caballo o van a pescar.
Ah, mira.
Igual el taquilla.
El taquilla. Sí. Igual taquilla. Sí. Sí, esto lleva. Partió en 1978 y ya se amplió a nivel global desde el año 82. El señor Volcker probablemente invitaba en esa época. Y hoy día hay, han estado presentes más de representantes de 70 países del mundo. ¿Eh? Uh-huh. Va a estar nuestra...
Querida Rosana Costa.
Querida Rosana Costa. Entre otros, capaz que haya alguien más, y no sepamos. Hay invitados también académicos y otros.
Sí, por lo menos el ministro de Hacienda, que en otras ocasiones los ministros de Hacienda sí han asistido, no han anunciado viaje. No, está capaz, con pega, claro, en Santiago igual.
Ajá. Hay algunos temitas, sí, por acá, algunos, que le han dado, sí, han dado algo.
Cierto, de, que claro, hacer, pero no sé, por lo menos no sé, en su agenda hasta el momento yo no lo he visto.
No he hecho nada. Oye, hoy día tenemos un día, yo diría como de estabilidad, un poquito negativo los mercados, pero nada muy llamativo, está todo alrededor del cero. El dólar, está en 9.24.
Recupera un poco respecto a la mañana, que estaba en 7.19 cuando yo despedí el programa.
9.25, de hecho, en este minuto. Sí. Con una subida de 3 pesos, que 2.5 pesos.
Oye, no, es que está mucho disparado el oro.
Sí, hace rato.
Sí, hace rato. Dice, sí, leía que podría llegar a...
Sus anillos.
Oye, sí, por favor no regalen lo que están pensando en casarse, yo me esperaría un poco.
No, alentemos, oye, hay que alentar la familia como nunca.
No, está bien, somos pro familia, pero la verdad que el anillo de compromiso puede que
una ilusión, una ilusión.
Tal cual, porque puede que se exceda un poco el presupuesto en este momento. Oye, claro, dicen que puede llegar a 3.000.
¿A 3.000 dólares la onza?
3.000 dólares la onza el próximo año. Opa. Eso dicen los expertos.
Sí, es un
activo refugio. Es que ha alcanzado mucho máximo este año. Ha sido especialmente bueno para el oro, justamente como dices tú, por el tema del refugio, respecto a lo que podría pasar ahora con el recorte de las tasas.
Sí, y ¿sabes lo que no han dado? Bueno, hoy día no pasa mucho, pero el Bitcoin está en 58.000, casi 59.000 dólares por, uh-huh, por moneda. ¿Llamarlo? Por cripto.
Por cripto.
Por Bitcoin.
Sí.
Y claro, tiene una volatilidad mucho más alta que el oro, definitivamente. Pero ha estado, digamos, tranquilito ahí el nivel cercano a los 60.000 dólares. Después tuvo una subida muy fuerte, después cayó muy fuerte con el tema de Japón y los miedos que hubieron. Sí. Y ahora es como que se estabilizó alrededor de 59.000 dólares por unidad.
Y el petróleo también cae, decían los analistas que podía ser por las noticias en el Medio Oriente. Recordemos que ayer se presentó una tregua, un proyecto de tregua entre Israel y Hamás. Israel ya aceptó el cese al fuego, pero Hamás todavía no se pronuncia. La verdad que Hamás dice que mientras no se asegure un cese al fuego total, ellos no van a firmar nada. Pero podrían seguir las reuniones en Doha durante esta semana o quizás en Egipto. Eso está viendo dónde.
Más de 100 rehenes todavía en poder 105. De Hamas. Y hay un cálculo por ahí medio negativo de que se cree que hay un tercio de ellos que estarían lamentablemente fallecidos. Pues ayer se encontraron 6 cuerpos.
Sí.
Duro, ¿ah?
Duro.
Oye, el senador Lagos Weber hoy día habló sobre la potencial reforma previsional y dice, no va a ser lo que quería un sector de la izquierda y las AFP no van a aplaudir.
O sea, no hay nadie contento.
No sé a quién va a quedar contento. Pero bueno, está bien. Por lo menos él tiene la intención. Hay otra gente que dice que esto no va a ninguna parte.
Lo que pasa es que la izquierda tiene un tema muy complicado. Para ellos, claro, el tema de la división de la industria es muy, muy clave. Recordemos que muchos de los movimientos que se han desatado en los últimos años vienen, su movimiento madre, el No Más AFP. Entonces, claro, dar el brazo a torcer en ese punto para la izquierda es muy, muy, muy difícil. Mientras que para la derecha también es muy, muy difícil justamente ese punto. En el fondo, que se desfortalezca el sistema de capitalización individual a través de las AFP.
Oye,
ya
me llegan comentarios de gente que
dice, o sea, de la AFP.
Si tienen que esperarse o no para avanzar en los compromisos.
No sé, pues depende cómo se lo tome. Si para ellos lo más importante
es el anillo,
yo me esperaría. Quizás no, porque dice que va a seguir subiendo hasta el próximo año. Quizás sí, puede ser un momento, puede ser peor.
Apúrense.
Quizá debe pedirle a su mamá a su madre que le entregue alguna joyita y él se la regala, la transforma y se la regala a su mujer. Se usa.
Los que tienen la suerte. Ya. Oye, Diego Paul, operador de renta variable de Banchile Corredores de Bolsa. ¿Cómo está la cosa en el mercado este día martes, don Diego?
Hola, muy buenas tardes. En general, Chile bastante bien, desacoplándose un poquito de lo que está pasando afuera. El IPSA está subiendo un 0,6%, con poco volumen, se han transado solamente 56.000 millones de pesos. La acción más transada, Vapores, con 7.500 millones de pesos. Y después sigue el Banco de Chile, que ha estado bastante fuerte, con 6.700 millones de pesos. De hecho, las que más suben es Parque Arauco, subiendo un 2,34%, y sigue detrásito el Banco de Chile, subiendo un 1,89%. La que más cae en IPSA es IAM, que está cayendo un 2,02%, y después la otra que también cae es SMU, cayendo un 1,68%. El dólar está, el último palo, en 925,39, el último palo, ahí levantando un poquito después de la apertura. Y tenemos un cobre cayendo un 0,66%.
Espectacular. Lo que está pasando. Don Diego, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Listo, que estén muy bien. Hasta cuídense.
Luego. Diego Paul es operador de renta variable en Banchile, corredores de bolsa. Book. Tu lugar de trabajo más feliz con Book. Cámbiate a Book, transforma la gestión del bienestar de tus colaboradores. Su plataforma integral de recursos humanos te permite centralizar todas tus tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
PwC, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast. Oye, tiene los medios invitados, debo decirlo. Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a su página, que es www.frontaltrust.cl.
Mercado G es un broker que tiene una plataforma muy fácil de operar a través de su teléfono. Por ejemplo, dólar, ¿eh?
Dólar, sí, porque ha estado bien activo.
Veleidoso. Oye, y también tienen cursos de análisis técnico y trading e inversiones con profesores profesionales de la industria, gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas. Ya, nos acompaña el día de hoy Alberto socio fundador de Rada Advisory. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Josefina. ¿Qué tal?
Oye, digitalización, cambio tecnológico, inteligencia artificial, alfabetización digital, todos conceptos que hemos escuchamos. Hoy día me tocó estar justamente en un directorio y hablamos de estos temas. Yo creo que están todos los directorios, sí, tratando de subirse a este carro, algunos con más éxito que otros. Sí. Cuéntanos un poco en qué andan, si quieres contando qué es lo que es Rada Advisory.
Ya, nosotros somos una empresa que nos constituimos ya hace un poquito más de un año. Somos cuatro socios, tres fundadores y uno que es más o menos nuevo. Está la Loreto Bravo, está Miguel Musa. La Loreto es una experta es una data scientist, yeah, renombrada. Miguel Musa es experto en temas de fintech y en temas, él viene del Banco Central y asesora a bancos centrales alrededor de Latinoamérica. Andrés Saller, que es un experto en temas de innovación y políticas públicas, sí, y soy yo, que soy más o menos el gaffiter.
¿Y qué es lo que
es que coordina, no sea autofragilante?
¿A qué se dedican, Alberto?
Y nosotros lo que nos dedicamos es a asesorar en temas transformacionales a las empresas desde el leading, es decir, desde los directorios y desde la primera línea de gerencia. Y temas transformacionales, me refiero a apoyarlos en todo lo que es, tú acabáis de hablar, desde los temas digitales como los temas metodológicos asociados a los temas digitales. En el fondo, desde la adquisición de fierros, de temas de software y tecnología dura, a metodología para poder trabajar con eso, y entre medio a la capa 8, como dicen los de TI, en el fondo, donde siempre está el problema, que es el usuario. Efectivamente. Y a nosotros lo que nos interesa es meternos en los temas estratégicos. Nosotros,
ya, y perdona, Josefina, pero dale. ¿Cuál es la situación? Yo creo que hay un desafío, una brecha, como se llama, una brecha más o menos grande en términos de lo que debiera estar pasando y lo que realmente está pasando, ¿no?
O sea, de hecho, nosotros armamos la empresa porque vimos un espacio de mercado relevante.
Claro.
Eso primero. Y segundo, porque creemos que ahí se puede aportar mucho. Nosotros creemos que los directorios chilenos son directorios de peso, de experiencia, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es, en el fondo, lo primero es enseñarles de que no están obsoletos, de que la obsolescencia programada en los temas directorios no existe, de que el seniority tiene un valor real, y de que no ser nativo digital no significa que no se puede trabajar en el mundo digital, sino que todo lo contrario, que tener esa experiencia y adquirir estas nuevas capacidades, habilidades y conocimiento da cierta ventaja de la distancia en eso. Y ahí la inteligencia artificial es lo que hizo como reventar esto, porque hizo que la intermediación entre lo que uno busca con el mundo digital y la habilidad, tenéis un mayordomo entre medio, que es esta inteligencia artificial que cada vez está siendo más depurada. Y estamos en las primeras etapas de la inteligencia artificial. Entonces ya esa brecha con el nativo digital no es tal, los millennials ya no tienen tanto valor como antes, y el seniority empieza a ser revalorado, sobre todo en temas de ese tipo.
Pero igual, más allá de que obviamente que pues se pueda cortar la brecha entre la generación millennial y la generación anterior, evidentemente sí hay un gap. ¿De qué manera ustedes cubren ese gap o forman al equipo para que aprenda estas nuevas tecnologías, aprenda de estas nuevas tecnologías y les pueda sacar provecho? ¿Hay ¿Cómo se introducen en la empresa?
Nosotros lo que tratamos de hacer primero es trabajar desde top down. Okay. En el fondo es trabajar en primer lugar con quienes están verificando la estrategia, tanto los gerentes que generan las famosas objetivos programáticos o la visión de la empresa para los próximos 5 años, etcétera, etcétera. Y trabajamos con el directorio, que es el que ve más a largo plazo o que está preocupado un poco de la sostenibilidad de la empresa. Y desde ese punto de vista, nosotros lo primero que hacemos es un alineamiento. Es decir, existen estos conceptos, estas herramientas, estas son nuevas, estas las pueden conocer, estas no, y hacen este tipo de cosas. Y nosotros, más que capacitar, lo que hacemos es que vamos integrando los conocimientos tecnológicos con lo que es el trabajo estratégico y la experiencia de los directores.
A ver, pon un ejemplo.
Un ejemplo más o menos, dos ejemplos así muy rápido. Estamos trabajando en este momento con un área de una empresa proveedora de minería que está integrando inteligencia artificial en 2 niveles en su equipo de desarrollo de productos digitales. Uno, inteligencia artificial para que ellos trabajen más rápido y mejor. Y dos, cómo ellos están integrando inteligencia artificial en los servicios que están viendo y los productos que están vendiendo. Dos, estamos trabajando con un equipo de un grupo que no puedo decir, pero un grupo de directores de un grupo empresarial, en el cual formaron un grupo crítico, en el cual quieren entender bien cuáles son las posibilidades y realidades de la inteligencia artificial aplicada en las distintas empresas que tienen. Y están haciendo una suerte como de barrido de qué es lo que tienen que hacer efectivamente, en qué áreas meterse, en qué áreas no, y sobre eso definir así como adopciones estratégicas de esta tecnología.
Oye, la tecnología también trae cierto nuevo desafío y algunos riesgos, ¿no? Protección de datos, seguridad de la información, manejo de datos en general. ¿Cómo han visto ustedes a los directorios enfrentar también estos desafíos nuevos que trae la tecnología?
Nosotros los vemos preocupados. De hecho, salió una
por eso existe, nada más.
Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios los vemos preocupados. Y además que el Instituto de Chileno de Directores hizo un catastro el 2024 de los temas, y el tema de ciberseguridad es los temas más relevantes que están. Y es súper importante tener claro que hay, para poder tomar decisiones acertadas, tienen que ver con estar informados respecto de esto. Y por lo tanto no sirven estos dichos así como los temas de ciberseguridad, que el hackeo existe, y el hackeo hay que entender efectivamente cómo se trabaja, cuáles son los conceptos asociados. Hay un tema ahora que se llama la resiliencia digital, que es cómo yo puedo efectivamente seguir funcionando frente a un hackeo o durante un hackeo. No solamente cómo yo me repongo, sino cómo efectivamente mantengo mi
servicio,
mi operacionalidad. Claro. Y sobre eso, en el fondo, lo que creemos es que estas preocupaciones que están en los directores, en los gerentes, y que están empezando a transformarse en preocupaciones estratégicas y ejes de la empresa, no solamente ya pasan por el gerente de TI, que era la típica frase que antes tenían los gerentes, no, velo con el de TI, Carlos Sangüesa es el flaco que te va a atender, porque no, estos son temas que ya están siendo transversales, estratégicos y fundamentales para el crecimiento, y para generar valor realmente el día de hoy. Es muy difícil mantenerse competitivo si no tenés una política clara de datos, una política clara de ciberseguridad, una política clara de cómo vaya a incluir todo este tipo de tecnología y en qué área. Y en qué áreas querés incluirlo y en qué áreas no.
Y Chile, dentro del contexto latinoamericano, ¿cómo se posiciona en estos temas, dirías tú?
Tenemos bastantes diferencias en los rankings internacionales al respecto. En temas de inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros tenemos una alta adopción por parte de los colaboradores, una baja adopción respecto de las empresas. En los temas del incremento de la productividad, esto del 3x, 42x, 16x, efectivamente es real. Y se siente y se ve y uno lo ve trabajando.
¿Qué es eso, perdona?
Los temas de productividad es cuánto tú, trabajando con temas de tecnología y de inteligencia artificial, incrementáis tu...
Perfecto.
El último informe de Microsoft que salió este año asegura un mínimo, así, base de 3x. Mira. Más un incremento, un 40% en la calidad de tu producto, en el fondo, el resultado que está ahí.
Oye, 30 segundos que nos quedan. ¿Alguna recomendación para los directores de empresas que nos están escuchando? Así algo que... ¿Un quick win? ¿Cómo se llama? ¿Una ganancia rápida?
Un quick win, así como revisar los temas de estrategia, sacarlo del área de TI y empezar a leer los informes de Microsoft y los informes del World Economic Forum respecto a la integración tecnológica. Fundamental estar ahí.
Muchas gracias, Alberto Cheño, socio fundador de Rada Advisory, por estar con nosotros el día de hoy.
No, gracias a ustedes. Muy
gracias, Alberto.
Tarde.
Hasta adiós. Luego.
Agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza de All New Santa Fe, la mejor seguridad, tecnología y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes del mercado. Con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.402.
Nos vamos. Los dejamos con un nuevo capítulo de la historia de Thomas Twining. Rey del té.
El rey del té
en la casa, me encanta.
Bueno, el té.
Me encanta. Y he ido probando, todavía no me considero ningún tipo de conocedor.
Quizá eres un catador en potencia. No,
he ido probando té como con más aromático, té verde, chai.
El té verde es lo más bueno que hay.
Chai rico, chai
sí,
más picantito.
El chai me gusta también.
Twinings, ya, y después Santiago Adicto. Abrazos.
Chao.
Mercados que